Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a decir quiénes son los ganadores del concurso. Recordemos que hay un atraso porque la verdad cuando nos entusiasmamos tanto con el reportaje de Juan Martín se nos pasó por alto el concurso. Pedimos mil disculpas, pero bueno, el mismo entusiasmo de la entrevista nos llevó a seguir. Y es creo cierto. Que ustedes lo agradecieron también, ¿no? Que la entrevista no se interrumpa.
Es cierto.
Así que vamos a decir quién ganó el concurso. Preguntamos por tres libros de la autoría del querido amigo Pejkovic.
Ganó Rubén de Lanús, que dijo: hola Felipe, hola Roberto, ¿cómo están? Soy Rubén, vivo en la zona de Lanús, siempre los escucho, quiero participar del concurso. Algunos libros escritos por Pejkovic son Hola Perón, Historia Viva, Introducción al Camelo, La Poetisa Analfabeta, Reportaje al Futuro, El Último Perón.
Se pasó. Bueno,
sí, contestó. Dice: los quiero felicitar por su muy buen programa de cada domingo, les dejo un abrazo histórico.
De grande.
Dice Rubén.
Gracias Rubén, El querido, la querida barriada de Lanús, donde he vivido ahí 3 años,
¿eh? Sí.
En el sur. Bueno, le agradecemos a Aptra la nominación para el Martín Fierro, porque fue Tu Vida, la verdad que un programa que hicimos con muchísimo cariño en la televisión pública, en Canal 7, un programa de entrevistas, que ustedes ya saben, y la gente que se quedó con ganas de ver, de volver a ver alguno de los programas, puede entrar a quefuedetuvida.com.ar, están las 80 y pico de entrevistas, todas, para ver. En la comodidad de su hogar y de su computadora, tablet, lo que tengan.
Sí.
Ahí las pueden ver. Así que muchas gracias, Aptra. Y bueno, ahí estamos compitiendo con la Sole. Y con dos programas de Canal 7.
Mirá, Guerra Guazú.
Y La Guerra Guazú. El lindo documental sobre la guerra del Paraguay. Así que bueno, es bueno que estos tres, el segmento de programa cultural, se reparta en la televisión pública, ¿no? Queda en la televisión pública finalmente.
Sí.
Bueno, la pregunta de hoy es bastante sencilla.
Bien.
¿Quién fue el secretario de Educación de Onganía y quién fue el rector de la universidad después del golpe de Onganía?
Bien.
Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, y ahí nos contestan, también nos puede dejar sus comentarios, pedidos de programa, etcétera. Y también se contacta con nosotros a través del Facebook, Felipe Piña, página oficial.
¿Cuántos?
191.000 ya, Vamos bien.
Y juegan ahí también con el tema del programa, ¿viste? Porque te contestan por ahí.
Levantan ahí, pero recordemos que tienen que contestar por acá. A nuestro mail que repetimos:
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail: historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de La Noche de los Bastones Largos. 29 de julio de 1966. Reinaba, digamos, gobernaba.
Sí.
El general Juan Carlos Onganía.
20 años en el poder se iba a quedar.
Sí, se iba a quedar 20 años, duró 4. Lo despertaron una pedrada un poco del sueño este, ¿no?
Que tenía.
Acompañado por civiles, por la iglesia, ¿no? Un poco lo de siempre. Los golpes cívicos, militares y eclesiásticos de la historia argentina. Y el ataque salvaje a la universidad, ¿no? Una universidad que estaba interesante lo que decías recién, vos decías tres hitos, ¿no?
Claro. Por un lado, lo que marcabas en el comienzo de la reforma del 18.
El radicalismo.
Claro, que digamos tiene que ver con esa apertura de la clase media. Después, bueno, la gratuidad.
Los contenidos, la autonomía, el gobierno.
Claro, fantástico realmente. Sí. Un ejemplo. Y además, bueno, la gratuidad del peronismo.
La gratuidad del peronismo, el 49.
Y después de eso, bueno, con la libertadora.
La apertura.
La apertura, digamos, la apertura intelectual,
¿no? Claro. El rectorado de José Luis Romero, bueno, todas esas cosas.
Riccieri Frondizi,
¿no? Riccieri Frondizi, un liberal interesante, ¿no?
Claro.
Que se pelea con su hermano cuando saca la famosa reglamentación del decreto que habilitaba las universidades privadas.
Sí.
Bueno, así que esta universidad, que era una universidad muy importante, probablemente una de las más importantes de América Latina, la Argentina, ¿no? Pensemos en la de Córdoba, pensemos en la de Buenos Aires, ¿no? Lo que eran esas universidades.
8, ¿no?
Lo que venían, los chicos que venían de toda América Latina a estudiar acá, ¿no?
Claro.
Era muy lindo, bueno, la de La Plata, ¿no? Una gran universidad. Me acuerdo en los años 70, uno iba a las peñas de la comunidad peruana, de la comunidad boliviana, de la comunidad chilena, que eran centenares de estudiantes, ¿no? Que formaban sus peñas y sus grupos.
Lo mismo en la Córdoba del Cordobazo, ¿no?
Córdoba, claro, el barrio Clínicas, la ciudad universitaria, ¿no? Esa enorme ciudad universitaria de Córdoba. Bueno, Contra todo esto quiso ir el general Onganía, ¿no? Sí. Así que aquel 29 de julio de 1966, el general Fonseca mandó cortar el tránsito alrededor de la Manzana de las Luces, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a hablar a través del altavoz, impidiendo la salida de los estudiantes en un principio, y luego intimando la salida, pero ya en carácter de detenidos prácticamente, ¿no? Con esas, sí. Uno se imagina perfectamente la escena con esas voces metálicas, el frío, ¿no? Uh-huh. De una noche muy fría, claro, de julio, y estos tipos ahí intimando el desalojo de un lugar al que teóricamente no podían entrar por, claro, la reforma, ¿no? Era un, claro, lugar inviolable, un, uh-huh, un lugar autónomo. Pero sabemos, ¿no?, el respeto que tienen estos personajes por la ley.
Sí, sí.
Bueno, la respuesta de los estudiantes fue pacífica. Simplemente cantaron el himno nacional, que había sido estrenado en 1811, ahí nomás, cerquita, uh-huh, cerquita del lugar. Claro. Salieron efectivamente cantando con los brazos en alto, una actitud de poner todo tipo de resistencia, pero Fonseca quería más, ¿no? Quería este resarcimiento por aquella agresión, y porque, según las propias palabras de este general Fonseca, estos eran unos judíos de mierda, unos zurdos hijos de puta, perdón, sí, pero es lo que decía el general. El maleducado es él, no somos nosotros. Estamos reproduciendo, ¿no? Y acá se acabó la joda, dijo, para completarla, el general Fonseca, general de la Nación. Bueno, el resto con lo que hizo fue obligar a los estudiantes a formar en filas, de a uno. Se formaron un pasillo, sí, en a cada lado de ese pasillo se fueron formando filas de represores de la Guardia de Infantería con palos muy largos, uh-huh, bastones muy largos, y golpeaban. La orden era golpear en la cabeza a estudiantes y docentes sin ningún tipo de miramiento, ¿no?
Sí, sí, ni distinción de sexo.
Ni distinción, porque por ejemplo el decano Rolando García va a presentar una demanda, uh-huh, contra el general Fonseca, y en el informe de forense presenta lesiones en el cráneo, sí, la espalda y la fractura de parte de la mano derecha, ¿no? Fíjense la barbarie con la que actuaron estos tipos. Bueno, así estaban los muchachos, manoseaban a las chicas, sí, estos que venían a traer la moral y las buenas costumbres, ¿no? Sí. Estos eran los muchachos de Onganía. También hubo escenas de barbarie en la Facultad de Arquitectura.
Vos sabés que a mí me tocó ver, yo entré al Buenos Aires en el 68, dos, sí, años después. Uh-huh. Yo iba a la cancha, era pibe, tenía 13 años, iba a la cancha. Pero por primera vez vi a la policía pegarle a las mujeres.
Claro.
Eso no. La policía no le pegaba, claro. Mira, las agarraban de los pelos, claro, y le pegaban, pero sí, con un entusiasmo.
Absoluto.
Claro, una cosa.
Hubo algunos hechos que ellos no esperaban, como por ejemplo que el profesor Ambrose, uh-huh, publicara en el New York Times una carta, ¿no? Contando la barbarie que se había perpetrado en Buenos Aires, una carta que recorrió el mundo. Vamos a leer entonces un fragmento de la extensa carta que publicó el profesor Ambrose en el New York Times, ¿no? Y que dio la vuelta al mundo hablando de la barbarie en Argentina de la mano del dictador Juan Carlos Onganía.
Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados colocados a una distancia de 10 pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifles y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro, de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Debo agregar que los soldados pegaron tan duramente como les era posible, y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo y en donde pudieran alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros, mujeres, profesores distinguidos, el decano y el vicedecano de la facultad, auxiliares docentes y estudiantes. Hoy tengo el cuerpo dolorido por los golpes recibidos, pero otros, menos afortunados que yo, han sido seriamente lastimados. El profesor Carlos Barsasque, director del nuevo Radio Observatorio de La Plata, recibió serias heridas en la cabeza. Un ex secretario de la facultad de 70 años de edad fue gravemente lastimado, como asimismo Félix González Gonorino, el geólogo más eminente del país. Después de esto fuimos llevados a la comisaría seccional en camiones, donde nos retuvieron un cierto tiempo, después del cual los profesores fuimos dejados en libertad sin ninguna explicación.
Según mis conocimientos, los estudiantes siguen presos. A mí me pusieron en libertad alrededor de las 3 de la mañana, de manera que estuve con la policía alrededor de 4 horas.
Bueno, sigue la carta de Ambrose, que dio la vuelta al mundo, que fue realmente muy impresionante.
Te puedo leer nada más que el colofón de esto, dale, porque es una conclusión.
Sí, sí, está bueno, sí.
Esta conducta del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones, entre las que se encuentra el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país.
Efectivamente, así fue. 1.500 docentes. Sí, sí. Renunciaron a sus cátedras en todo el país. Esto fue el resultado, un atraso impresionante. Por ejemplo, en exactas, de un total de 675 docentes, renunciaron 330. El Instituto de, como Biología, Biología Marina, Cálculo, Meteorología, Televisión Educativa, fueron desarmados, desmantelados por Onganía. Y gran parte de estos 1.500 docentes siguieron sus carreras en el exterior, ¿no? ¿Qué dijo Onganía cuando fue preguntado por la prensa extranjera, no por la local, que no le preguntaba nada, ¿no? Por supuesto, ya sabemos cómo se comporta la prensa local frente a las dictaduras. Infortunada y lamentablemente, la decisión del gobierno de hacer actuar a la policía fue tomada porque los estudiantes resolvieron ocupar ilegalmente dos edificios de facultades. Lamento la violencia. Si no lo hiciera, estaría avergonzado. Pero como no está avergonzado, ¿no? Está buenísimo, porque sí, es una especie de tautología. ¿No? Sí. Qué cara dura, ¿no? Un tipo impresionante, realmente, ¿no? Bueno, el premio Nobel de Medicina, Bernardo Houssay, se solidarizó con todos los investigadores. Lo dijo públicamente, con gran coraje, en el séptimo congreso de filosofía que estaba reunido en Mar del Plata. Y Costa Méndez, nuestro canciller en aquel momento, ¿no? Que luego lo va a hacer también con Galtieri, un hombre de un intachable currículum. Canciller de Onganía y de Galtieri, imagínese usted. Sí, ¿eh? Y un hombre de la sociedad, por otra parte, ¿no? Nicanor Costa Méndez. Le tocó estar en Nueva York, donde había aparecido la carta de Ambrose y había un gran revuelo en los medios democráticos de Estados Unidos. Y esto decía el señor Costa Méndez, ¿eh? Ha sido invitado al programa de Daniel Rondón y Bernardo Honesta y llamaba. Supo llamarse Tiempo Nuevo, ¿no? Sí. Bueno, acá esto decía en aquel momento, a pocos días de los bastones largos, Nicanor Costa Méndez. Desde Nueva York.
El nuevo gobierno no es una dictadura militar. El único militar que hay en el poder es el presidente. Y el presidente es un militar retirado. No es una dictadura. No hay nadie en la cárcel, ni se ha perseguido a nadie por sus ideas políticas. Nadie ha sido excluido del gobierno por esa razón. El gobierno ha comenzado por corregir la situación en las universidades, en la industria azucarera, está corrigiendo la situación en los ferrocarriles, en los puertos, y la situación que se refiere a los llamados precios políticos. En cuanto a la política exterior, la Argentina es un aliado de los Estados Unidos porque cree en lo que cree en los Estados Unidos, en los derechos del hombre como individuo y en la defensa de la vida del hombre como forma de libertad.
Sí, ahí estábamos viendo en la contratapa del buen libro, ¿no? De Sergio Morero, La Noche de los Bastones Largos, el hermoso dibujito de Quino de Mafalda, ¿no? Que agarra un palo, un bastón de la policía y dice, ven, este es el palito de apoyar ideologías, ¿no? Famoso, famoso cuadrito de Mafalda. Sí. Bueno, esto decía Costa Méndez, fíjense ustedes la canallada, ¿no? No hay presos, no hay persecución, ¿no?
Sí, sí.
El tipo diciendo...
La corrección.
Y la corrección, es muy interesante porque dice, estamos corrigiendo la industria azucarera. Esto fue el cierre de los ingenios más grande que se recuerde, ¿no?
Sí, sí.
En Tucumán, donde dejó a la gente en la calle, miseria y demás. Ferrocarriles con despidos. La corrección para ellos pasa por ahí, ¿no? Lo correcto.
Sí, 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 sí.
No fue lo único que habló, también habló Roberto Roth, que era el secretario civil, por supuesto, secretario técnico de Onganía, que dijo irónicamente lo siguiente.
No ha de haber hecho falta ningún milagro de persuasión para convencer a los bravos integrantes de la Guardia de Infantería a repartir palos aquella noche. Hacía varias décadas que no hacían buenas migas con los estudiantes. Encontrarlos servidos en un patio de donde ninguno podía escapar parecía una bendición caída del cielo.
Dicho por un católico, ¿no?
Sí, claro. Sí. La bendición era otra cosa. Sí. Con la tanda de palos que recibieron los estudiantes, los intervencionistas tuvieron su argumento. La guardia de infantería, su satisfacción. Los estudiantes, su martirio. Y los dirigentes que habían buscado el incidente, su atropello a la cultura. Quedaba entonces todo el mundo contento. El incidente, una trifulca universitaria más, no hubiera merecido mayor comentario, pero un genio de las relaciones públicas le encontró un nombre y la bautizó, con lo cual, la noche de los bastones largos entró en la historia.
Mirá vos, ¿no? Qué original es el señor Roth, Roberto Roth, uno de estos funcionarios de los tantos que hubo, civiles de gobiernos militares, que le echa la culpa al publicista. En definitiva, esto entra en la historia no por lo anómalo de la situación de que le rompan la cabeza a estudiantes y docentes, sino porque un publicista le puso un nombre llamativo.
Claro, pues fue un éxito publicitario, entonces, claro, mirá.
Esta es la cuestión, ¿no?
¿Sabes a qué me hacía acordar?
Si usted no lo puede creer,
sí.
Puede ser que no crea, ¿no? Uh-huh. Esto lo dijo el señor Roberto Roth.
Bobby Roth.
Exactamente, Bobby Roth, un personaje muy importante en la dictadura de Onganía, al que vale la pena acordarse, ¿no? Uh-huh. Igual que el señor Costa Méndez. Bueno, esto no termina acá, digamos, ¿no? La noche de bastones largos trae consecuencias nefastas, como bien decía el profesor Ambrose, un retraso notable. Se van realmente científicos muy importantes, se van... Uh-huh. Gente vinculada a la cultura, se va, bueno, Tula Alperindón, ¿no? Gente que se instala afuera, que no vuelve, lamentablemente, la mayoría de ellas, ¿no? Perdemos una cantidad de cerebros fugados por esta barbarie, ¿no? Instalada por estos tipos que venían a traer la paz a nuestro país, ¿no? Uh-huh. Esto tiene gravísimas consecuencias, decíamos, y va abriendo la violencia, ¿no? Cuando se habla del origen de la violencia en nuestro país, se suele omitir este tipo de cosas, ¿no? La violencia ejercida por el Estado parece que no es violencia.
Claro. Sino es corrección. Y
particularmente cuando un Estado no tiene ninguna legitimidad, como la que estamos hablando, ¿no? Una cosa es la represión del delito por un Estado democrático, y otra cosa es la represión de estudiantes que protestan por una dictadura absolutamente ilegítima e ilegal, ¿no? Las dos cosas, aunque el doctor Rondona dice que este es un Estado de derecho, ¿no? No sé si de derecha o de derecho, pero
de derecha.
Probablemente. Bueno, como ustedes ven, hay mucha tela para cortar, pero también acá, a partir de acá, y con las connotaciones tan particulares que tenía este gobierno de Onganía, tan impregnado de cuestión reaccionaria casi medieval, van por la moral, las buenas costumbres, la prohibición de los besos en público, que hemos comentado muchas veces aquí, el cierre de una experiencia maravillosa como fue el Instituto de Itela, ¿no?
También.
Un lugar de ensayo y que no tenía nada que envidiarle a las vanguardias artísticas europeas, ¿no? Que nos ponía en un lugar muy interesante. Y que hablaba de una Buenos Aires que era un lugar culturalmente muy interesante, con una explosión de lo que eran las agencias de publicidad, ¿no? Sí. Comentábamos el otro día que estábamos viendo Mad Men y que uno de los sueños de los tipos era abrir una sucursal en Buenos Aires, ¿no? Digamos, lo que era la Argentina previa al Onganiato, ¿no? De los 60. Bueno, todo esto fue seriamente afectado por la barbarie, la instalación de la censura, una censura berreta, ¿no? Sin ningún nivel. La censura, por supuesto, toda censura es berreta. La de acá, particularmente, porque estaba ejercida por gente sin ningún nivel, ¿no? Además, porque no había justificación, la censura cinematográfica, la literaria, las revistas que se prohibían, la persecución de la llamada pornografía, que si uno ve las revistas de aquel entonces, cualquier revista de venta libre en un kiosco es mucho más que pornográfica hoy en día, ¿no?
Seguro.
Lo que eran aquellas revistas Dinamita, y todas esas Ricotipo,
claro,
¿no? Esas revistas que ponían tan nerviosos a los censores de Onganía y sus cómplices, ¿no?
Sí, que terminó por comerse a alguno de los que habían sido sus apoyos, ¿no? Uno recordaba por ahí algunas revistas más o menos humorísticas que, que digamos, le hicieron la contrailia.
Bueno, claro, el caso de Tía Vicenta, el más célebre de todos, que hemos contado aquí, ¿no? De cómo cuando hacen la caricatura de Tortuga, Ilia lo invita a comer a Olivos, a Landrú, me lo contó Landrú personalmente. que era un hombre de sentido del humor, el doctor Ilia, y cuando la primera tapa que saca Landru de Onganía como una morsa, le cierran la revista, ¿no? Claro. Inmediatamente, ¿no? Claro. Esa era la, entre otras infinitas diferencias entre uno y otro personaje, también hay que contar la absoluta falta de sentido del humor tan característico de los dictadores y de estos personajes, ¿no? Sí. Horribles de la historia argentina. Y digo porque sí, quizá nunca es suficiente la insistencia, en el sentido de que todavía hay gente que añora a Onganía, ¿no? Gente grande ya, muy grande, hay que decirlo, ¿no? Sí. Que dice que tuvo el dólar estable, ¿te acordás que el
350?
Sí, estaba 350 clavado, claro, que no había problema, que estaba todo bueno. Vale la pena tener algún recordatorio al respecto, ¿no?
Sí.
Sí, esto de la corrección. Sí, sí, sí. De qué tanto habla el doctor Roth y el doctor Costa Méndez, perdón, en este caso.
Sí, ¿no? Sí. La mano dura de la que hablaban algunos. ¿Sabés lo que también me llamó la atención de lo que marcabas? El tema de que el presupuesto universitario con Frondizi, uh-huh, y con Ilia, sí, era un tema a discutir.
Absolutamente.
Ya no se discutió más.
No se discutió más. O sea, al contrario, se bajó, se, claro, cerraron carreras. Claro. El Ministerio de Educación desapareció y formó parte de una secretaría del Ministerio de Interior, la Secretaría de Educación, ¿no? O sea, directamente desapareció el Ministerio de Educación y se convirtió en Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, que es el que manejaba la policía, la inteligencia, en el sentido peor de la palabra, ¿no? La inteligencia, sí, el espionaje, digamos. Así estábamos en 1966 en la Argentina, un hecho que va a traer tremendas connotaciones a la Argentina y consecuencias inesperadas para el propio régimen, como por ejemplo la aparición de las cátedras nacionales, ¿no?
Claro.
Claro. Echar a todos los zurdos, digamos, claro, como decían ellos, trajo la llegada de profesores que empezaron a dar otra versión de la historia, que no era exactamente la que pretendía la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y un notable crecimiento de la militancia universitaria peronista ante los jóvenes, claro, cosa que tampoco creo que sea lo que deseaban los generales y particularmente los civiles que acompañaban al dictador Onganía, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya, no sé si gustado, pero por lo menos servido este recordatorio de lo que pasó hace unos bastantes años ya, ¿eh? Sí, 29 sí, de julio de 1966, la noche de los bastones largos. Hasta el próximo domingo.
¡Documento! Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Hay un acto de violencia en la fría madrugada que no escapa en la conciencia.